Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
Un paso por Sevilla y Valencia. El Sevilla ha ganado en Mallorca 0-1 con un golazo de Gudel desde 35 metros más o menos. Y es la primera victoria de Sampaoli en su tercer partido. A ver qué le ha parecido a Víctor Fernández. Hola, Víctor, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, Corro, ¿qué tal? Buenas noches.
Bueno, ha salido con un falso 9, con Isco. ¿Qué tal el experimento que te ha parecido el Sevilla hoy?
Bueno, es que el Sevilla anda muy mal. Es que el Sevilla lleva varios meses metido en un pozo. El Sevilla ha dejado mucho tiempo que la herida se infecte y le va a costar mucho trabajo a Sampaoli sacar al equipo de ahí. Lo está intentando, está haciendo cosas, ha sacado a la Mela arriba, porque lo de los delanteros del Sevilla es un absoluto desastre, llevan un gol. No hay por dónde cogerlo, y este hombre pues está intentando buscar fórmulas para aumentar el caudal de llegadas, como lo ha definido Sampaoli. La situación para mí, Corro, me parece una situación complicada, porque primero Sampaoli le tiene que quitar la depresión al equipo y la amargura. Ha dicho Bono unas declaraciones realmente interesantes. Ha dicho Bono, no sé si las has escuchado, Corro, que él no se veía con 38 años sufriendo de esta forma. O sea, el equipo lleva 2 o 3 meses metido en una depresión y en un sufrimiento con el club, con una venda en los ojos y dejando que se cayera de esta forma. Después tiene que mejorar el juego, que eso le va a costar. Por momentos ha mejorado hoy, pero tampoco de forma maravillosa, y después tienen que ir de cabeza al mercado para apuntar a lo de arriba, porque está intentando Sampaoli buscar soluciones para, como digo, aumentar la llegada a portería contraria, pero me parece que hay una cuestión de además de juego, porque Lopetegui ha dejado destrozado a este equipo a nivel de juego, pero también a nivel de efectivo. Individualmente Monchi tiene que ir al mercado a ficharle delantero. Es una victoria que le da al Sevilla 3 puntos fundamentales para tomar oxígeno, salir del puesto de descenso, pero también el partido te hace ver que a Sampaoli le queda mucho trabajo, y al Sevilla también, para salir de una situación complicada, ¿no?
El partido entre semana es Sevilla-Valencia, que es otro toro para el Sevilla. Es cierto que ha dicho Sampaoli que estos jugadores no están acostumbrados a vivir en esta situación tan abajo y que les va a costar. Gracias, Víctor, un abrazo.
Venga, un abrazo.
Hasta luego. El Valencia de Gattuso ha empatado 2 con el Elche, ha hecho 2 goles Cavani, ha hecho otros 2 Pere Milla. Rafa Villarejo, la Rafa, ¿qué tal?
¿Qué tal, Corrochano? Muy buenas.
¿Qué te ha parecido el Valencia y el Elche de Almirón, que hoy redebutaba con el Elche?
Bueno, dos partes bien diferenciadas. Lo primero es que es un pinchazo para el Valencia, que venía de subidón. Lo había advertido Gattuso en la previa y quizá pensábamos que era un poco exagerado el italiano. Le daba miedo, decía ayer, insisto, en la previa Gattuso, el partido de hoy. Decía que su equipo tenía mucho que perder. Pues bien, es lo que ha ocurrido, precisamente por lo que advertía Gattuso, que si no estás al 120% los 90 minutos o lo que dure el partido, pues lo acabas pagando. Ha sido un gran Valencia en la primera parte, arrollador, con un par de marchas más seguramente que el Elche, que venía como venía, colista, sin ganar todavía en esta temporada. Pero bueno, lo que discutíamos en tiempo de juego, esto es fútbol, balón parado, llega tarde Mamardashvili, se lleva por delante la cabeza de Pedro Vigas en vez del balón, le pitan penalti, marca Pere Milla y se anticipa. A pesar de eso, el Valencia no se ha arrugado en esa primera parte, como digo, empató Cavani en un penalti claro sobre Gallá y luego un golazo en el descuento del propio Cavani. Pero se ha ido Cavani lesionado, se ha quedado en el vestuario y yo creo que se ha desinflado con el efecto Cavani también el equipo, porque la segunda parte ha sido del Elche claramente. El Valencia se ha diluido en el encuentro y claro, el Elche ha visto el agujero y se ha crecido, se lo ha acabado creyendo, y un golazo de Pere Milla ha empatado el partido. Y luego la jugada polémica de la que hablabas al principio, falta de Yunus a Pere Milla por agarrón, la jugada continúa, el debutante Pulido Santana se hace un lío, primero señala que sigan y al segundo siguiente anula la jugada, pita la falta anterior y evita que Nico marque, había marcado y significaba el 2-3. Así que, bueno, ha habido de todo.
A Pere Milla, que ha mandado este mensaje un poco conciliador con Pulido Santana, que ha tenido pues una decisión que es rara en un árbitro de primera división. Este es Pere Milla.
Te voy a ser sincero, le he visto la cara y tenía cara de qué putada. La verdad que es una putada, porque veníamos hablando de los árbitros por el penalti y tal, no sé qué, y yo le he visto la cara y le sabía mal, porque sabe que tiene que dar la ley de la ventaja, pitaba porque nos equivocamos todos, yo fallo pase, mis compañeros fallamos pase, nos equivocamos todos, él, bueno, se ha equivocado, lo sabe, me lo ha reconocido, no pasa nada, fútbol sigue, la vida sigue y bueno, me sabe mal por él, porque además lo ha hecho con toda la buena fe del mundo. Pero bueno, no pasa nada, fútbol, se ha equivocado, los árbitros se equivocan, como todos somos personas, al final somos personas, no somos máquinas, ya está.
Yo le he visto saludarse, o sea, pues la interpretación de las palabras puede ser a lo mejor irónica, yo le he visto nada más terminar el partido, Pere Milla. Saludar al árbitro y como una cosa normal. Pedro, este error, que es raro verlo en primera, es un error grave.
Sí, porque, bueno, tienes que dar continuidad, porque si no pasa lo que pasa. Si quitas antes de tiempo, pues luego la jugada acaba en gol, te quedas colorado. Yo lo único, fíjate, lo que dice Pere Milla tiene razón, todos nos equivocamos. Más en un caso de a lo mejor un árbitro que estás pitando en primera división tus primeros partidos, que la velocidad del juego es diferente, pero lo que sí echan falta es que pidiera perdón. O sea, públicamente, sí. O sea, en el campo.
No sabemos si os lo ha dicho a lo mejor algún
sí, a lo mejor algún juego, pero no.
Bueno, creo que Pere Milla ha dicho.
El mismo Pere Milla ha dicho que le ha pedido perdón.
Sí, pero digo públicamente, o sea, con las manos, para que todo el mundo se diera cuenta de asumir tu error.
Un gesto muy curioso, que no sé.
Que algunos árbitros lo han hecho.
Parece un signo de debilidad, pero a lo mejor es también entendible si lo hiciera algún árbitro. Rafa, hablamos, un abrazo, hasta luego.
Adiós, buenas noches.
Bueno, el Elche juega contra el Madrid en 3 semanas y ya ha dicho que juega el Valencia en Sevilla, un Sevilla-Valencia. Han pasado más cosas y van a pasar más en la jornada en primera. Por ejemplo, que por la mañana, al mediodía, Girona 1, Cádiz 1.
Se la puede llevar Negredo, no rebasa la línea de fondo, la bola suelta, gol, gol,
mira.
Gol, 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 gol.
Alex.
Si no rebasó ese balón la línea de fondo, el gol gana Alex, dentro del área, al salto fiel. Qué parada de Coral Ledesma, la saca el Cádiz, penalti para el Girona, penalti para el
¿serio?
Girona.
Después fuera de tiempo.
Gol. Lo tiró ajustado al palo derecho. Marca Stuani. Girona 1, Cádiz 1.
En el 90 más 11 ha empatado Stuani el partido. Y para mañana, aparte del clásico, hay más vida a las 2 de la tarde y un Celta Real Sociedad con estas noticias. Santi Peón, buenas noches.
Hola, Corro, muy buenas noches. Pues te cuento que el Celta, ya con el regreso de Coutet, que va a dirigir a su equipo desde el banquillo, va a buscar su tercera victoria consecutiva en Balaídos y sobre todo mantener las sensacionales sensaciones que el equipo se trajo de Barcelona después del partido en el Camp Nou. Va a tener a todos disponibles el entrenador argentino. En la Real, que viene lanzada por el triunfo en Europa y por la ampliación de contrato de Zubimendi, el protagonista va a ser sin duda Brais Méndez, en el que es su regreso a Balaídos. Y Imanol no puede contar ni con Sola, ni Oyarzábal, ni Sadik, ni tampoco con Alicho. El partido promete, se disputa desde las 2 en Balaídos, arbitra el balear Cuadra Fernández.
Gracias, Santi. Y a las 6:30 hay un Español Valladolid que trae estas noticias. Kike Iglesias, buenas noches.
Buenas noches, Corro. Hay vida más allá del clásico. 18:30 Español Real Valladolid en Cornellá. Veremos qué portero utiliza el gran Diego Martínez para decidirse entre los fallos de Álvaro o los fallos de Leconte, que de momento no han dado una derechas en lo que va de liga. No sabemos más novedades del equipo inicial. Sí que sabemos, intuimos, que Pacheta en el Real Valladolid va a volver a utilizar a Masip en la portería. Y eso que Asenjo ya vuelve a la convocatoria. Es baja Kennedy por 2 meses, operado esta semana. El que no va a estar en Cornellá va a ser Ronaldo, que ha decidido quedarse en el clásico. Esperemos que sí pite el encuentro. 18:30, Mateu Laoz.
Gracias, Quique. Y a las 9 se cierra el domingo con un Betis Almería que trae estas noticias. Escalera, buenas noches.
Hola, Corro, buenas noches. El Betis y el Almería se enfrentan en el Villamarín con objetivos muy distintos. Manuel Pellegrini no podrá contar con Petzela por sanción, además de Juanmi Fekir por lesión. Vuelve a entrar en la convocatoria el jugador del filial Juan Cruz. Por su parte, Rubi pierde a Embarba por sanción y su puesto lo puede ocupar Ramazzani en ataque. A las 9 arrancará el Betis Almería en el Benito Villamarín con arbitraje de Muñiz Ruiz en el césped e Iglesias Villanueva en el VAR.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo
bodegas.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, si esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que se da en esos lugares, ¿no? O sea, de
repente... Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Gol Play es mucho más. La Liga y la Europa League en abierto. Los primeros resúmenes en directo gol. La mejor sobremesa deportiva con el golazo. Boxeo y artes marciales mixtas. Y además, cine, series y factuals para no despegarse de la pantalla. Gol Play, mucho más en juego.
Escuchas Tiempo de Juego.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ahora que los precios no paran de subir, en Bricomart estamos a tu lado. Por eso ahora te ofrecemos precios aún más bajos en cientos de productos. A tu lado, con precios aún más bajos para ayudarte en tus proyectos de construcción y reformas. Bricomart.
¿Rubio o moreno?
Eléctrico.
¿Alto o bajo?
SUV, sin duda.
¿Urbano o viajero?
Las dos cosas.
¿El príncipe azul?
Bueno, puede ser rojo o blanco.
Tu cita con el destino está en los Fast Dates Citroën. Siente el flechazo hasta el 20 de octubre con stock disponible y además no pagues hasta 2023. Citroën. Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Biturbo. ¿Quieres probar gratis una herramienta eléctrica batería Biturbo de Bosch Professional? Pruébala, comparte tu opinión y quédatela. Descubre una potencia equiparable a la de una herramienta con cable con solo una batería de 18 voltios. Regístrate ahora en boschprofessional.com y consigue tu herramienta de prueba gratis.
Nadie se implica más en los temas que te afectan que Ángel Expósito.
Hoy nos hemos venido a Alcobendas y en este municipio Alex, Paloma y Laura tienen su casa. Los tres han recorrido un camino nada sencillo hasta independizarse. Tienen síndrome de Down.
Hola. ¿Cómo estás? Gracias por recibirnos en casa.
Tengo 25 años.
¿Y tú?
26.
¿Te gusta esta casa?
Sí, estoy con amigos. Hacemos agendas, bolígrafos, amigos, mi abuelo.
¿Y tu abuelo ha flipado viéndote trabajar?
Yo estaba emocionado que vino mi abuelo.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en La Linterna de COPE encuentras mucho más que noticias.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
A lo mejor cuando se levante mañana tenemos un nuevo campeón del mundo español. Lo puede hacer en Australia, en Phillip Island, en Moto3. Se llama Izan Guevara.
Mañana es un día muy importante para mí. Mañana tenemos nuestra primera aula de partido para conseguir el título. Será difícil porque mañana será una carrera en grupo, hasta la última curva será peleada. Estaríamos nerviosos antes de empezar la carrera, seguramente, pero bueno, al fin y al cabo hay que estar tranquilos y gestionar bien la carrera.
Las 10 menos 20 de la mañana en Australia. Borja González, hola Borja.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Hoy todas las miradas puestas en Izan Guevara.
Sí, sí, porque es la primera bola de partido que tiene. No va a ser fácil, porque luego al final es una matemática que cuenta con cuatro factores. Tiene que quedar por delante de Foggia y sacarle un par de puntos, que eso no parece muy complicado porque al Ideneo no se le ha visto muy bien este fin de semana. No tiene que perder más de 20 con Sasaki, que es el que sale desde la pole, y eso tampoco parece fácil que pase porque es mucha diferencia perder 20 puntos. Quizás la más complicada sea la de no perder más de 6 puntos con Sergio García, que sale segundo y se le ha visto muy fuerte. Guevara va a salir séptimo, pero yo creo que en cualquier caso lo que no debe hacer Guevara es pensar demasiado en eso, porque si no es este fin de semana, yo creo que será el siguiente en Malasia, pero sí que se plantea una opción muy bonita para él de cerrar el título de Moto3, el séptimo que sería para los pilotos españoles, en un circuito en el que hemos visto más campeones españoles. Hemos visto aquí ganar a Marc Márquez en Moto2, hemos visto ganar en Moto3 a Joan Mir, hemos visto a Julito Simón y a Álvaro Bautista en 125, hemos visto también a Dani Pedrosa en 2.5, o sea que es un buen escenario para los españoles y podría serlo también para Izan Guevara esta noche.
Déjame preguntarle a uno de los preparadores de Izan Guevara, está allí en Australia, a lo mejor tenemos un pelín de retardo, se llama Ángel Pollatos, por preguntarle cómo está ¿Cómo está Izan? Horas antes de poder proclamarse campeón del mundo. Hola, Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
Buenas noches. ¿Qué tal? Pues todo bien, todo bien.
¿Qué tal? ¿Cómo está Izan?
Bueno, bien, bien. Yo lo he visto bien, la verdad. No lo he visto muy nervioso, bastante tranquilo. Lo que pasa es que, no vamos a engañar, está empezando a llover aquí. Ha llovido toda la noche, ha parado ahora y ahora vuelve a llover.
Ángel, ¿tú crees que es esta noche? O sea, con el corazón, ¿crees que es esta noche o que habrá que esperar?
Yo no sé, eso es que cree su corazón. La verdad es que las condiciones así lloviendo y tal, yo iría tranquilo. Yo, a mí, que tampoco hay prisa.
Sí, hombre, pues sobre todo que no se caiga, ¿no? Que termine la carrera ese y puntúe, claro.
Claro, claro, por eso, que no hay prisa por cerrar nada, que marque a los rivales, que sepa dónde están y que un poco dependiendo también de lo que estén haciendo los otros, él apriete más o apriete menos.
Está a punto de conocerle todo el mundo, cuando se proclame campeón del mundo, todo el mundo va a saber quién es Izan Guevara, pero ¿qué dices tú, que le conoces muy bien, este mallorquín, qué tiene Izan Guevara?
Un don para montar en moto y que es un buen tío, no tiene mucho más misterio.
Ya está bien, con eso.
Bueno, sí, pues ya tiene suficiente.
¿Dónde está ahora mismo? Que queda una hora y cuarto, queda para que empiece la carrera, ¿dónde está?
Bueno, ahora creo que hemos terminado el warm-up hace cosa de 20 minutos, que ha sido un warm-up así en condiciones mixtas y ahora se ha ido a cambiar, entiendo.
Bueno, Ángel, que no os molestamos más, que está a punto de empezar la carrera. Mucha suerte, que si no es esta va a ser
gracias,
la próxima.
Un placer.
Adiós, Ángel, gracias.
Muchas gracias, hasta luego
Ángel. Este es muy joven, ¿no, Borja? Ángel Poyato estaba montando en moto hasta hace nada, ¿no?
Sí. Fue piloto y montó hace nada en moto, pero bueno, claro, hablamos de que Guevara también ha empezado hace nada, pero es jovencísimo y es un piloto que cuando corrió una competición que se llamaba la Talent Cup, la ganó a la primera, luego se fue al Mundial Junior, que es lo que era el antiguo campeonato de España, y lo ganó a la primera, y ya vino el año pasado. Es verdad que quedó un poco opacado por el explosivo debut de otro piloto español, como fue Pedro Acosta, pero este año está demostrando ese don que se espera que tenga. Lo dices, buen tipo, sobre todo, a mí me decían que le salen las cosas de manera natural, es puro instinto, tiene una parte de estilo de pilotaje parecida a Jorge Lorenzo en esa sensación que te da a veces de que no parece que vaya rápido y de repente va rápido, y luego es un pelín diferente, un pelín más agresivo. También me decían que se parece un poco en estilo al fallecido Luis Salom. Mira, dos mallorquines que me los han puesto como ejemplo de cómo es Izan Guevara, y sobre todo que es un tipo con mucho futuro. Decía Mar Márquez, se ve que es diferente, se nota por cómo se existe una categoría como Moto3. La prueba definitiva será el año que viene, cuando ya le veamos en Moto2, y yo estoy convencido de que le veremos en Moto2 como campeón del mundo de Moto3.
Tiene 18 años, está a punto de ser campeón del mundo. Me confirmas una cábala, que si gana la carrera es campeón del mundo, ¿no?
Si gana la carrera es campeón del mundo. Siempre he dicho yo que es la matemática más sencilla.
Perfecto. Este es Marc Márquez, que sale segundo en MotoGP.
La palabra podio es real. O sea, no es una cosa que digas, no, imposible. La palabra podio es real si se cuadra todo. Si se cuadra, elegimos bien el neumático trasero, si se cuadra la salida, las primeras vueltas, y que las Ducati frenen un poquito. Si hay una carrera rápida, es ahí donde un top 5 también sería muy bueno.
¿Le ves en el podio dentro de un rato?
Le veo en el podio, le veo peleando por ganar. Es el Marc Márquez más parecido al Marc Márquez anterior a la fatídica caída del Gran Premio de Jerez de 2020, que arrancó la temporada y en la que se lesionó y que hizo que tuviese que pasar 4 veces por el quirófano con idas y venidas, y ese es el Marc Márquez más parecido. La moto ha mejorado un poco porque tiene algunas mejoras en la moto que le ayudan, sobre todo este es un circuito en el que eso se nota menos y ya se le da a las mil maravillas y se le nota desde el principio. Fluye, va rápido, ayer hizo una salvada espectacular y la disfrutó, y yo creo que estamos ante la mejor versión de Márquez en muchísimo tiempo y ante la primera oportunidad real de ver a Márquez peleando por ganar. Y te digo, si no gana no pasa nada, incluso si no sube al podio no pasa nada, ya solo el hecho de las sensaciones que transmite, creo que es una grandísima noticia con el calvario que ha pasado Marc.
Muy bien, pues repito, horas por si quieren quedarse a trasnochar. Moto3 va a ser ya mismo a las 2, a las 3 y 20 Moto2 y a las 5 de la mañana MotoGP. Así que si hay noticia, lo cuenta Borja González desde Phoenix Island. Borja, un abrazo, gracias.
Un abrazo, Borja, hasta luego.
Dale, que viene el Parra Center. Call me cynical, but original. Trying to fit into a world that's so digital. Rubén Parra, buenas noches.
Buenas noches, Corro.
Llamada al Parra Center porque la semana que viene, el martes, empieza la NBA. Bueno, hay una noticia, antes de que me cuentes cosas del inicio de la NBA y final de la pretemporada, Dikembe Mutombo, que es la noticia hoy en todo lo que se refiere al baloncesto americano.
Sí, un hombre que es historia de la NBA, uno de los mejores defensores de siempre, que es Hall of Famer y que se ha anunciado hoy que tiene un tumor cerebral y que se está tratando en Atlanta, y que esperamos que vaya todo lo mejor posible y que pueda derribar a ese tumor, ponerle un tapón como tantos puso en su carrera y que salga adelante. Ha sido una noticia que ha hecho tambalearse a la NBA, porque es un tío que aparte es súper querido por la liga, está en un montón de acciones, sobre todo en África, ha creado un mogollón de hospitales y tal, y es un tío súper querido, así que lo mejor de nuestros mejores deseos para el vuelo de Dikembe.
Para Mutombo, que entra en el imaginario de mucha gente por edad, ¿no? Por la gente que vio.
Y por el dedo,
sí.
Ese con el que decía no.
Sí, total, es una imagen icónica de la NBA. Oye, antes de preguntarte por el inicio de la temporada, Jordan Poole, ¿se queda en Golden State a razón de cuánto?
A razón de 140 kilos por 4 años.
Bueno.
Si divide son 35 por año, pero supongo que será en ascendente, empezará con 27 por ahí y acabará con 40. La historia es que me acaba de saltar una alerta de la NBA.
¿Sí?
Los Warriors han gastado 250 kilos del tirón, porque a Wiggins le han dado otros 4 años por 109 millones. Wiggins se rebaja el salario para poder quedarse en los Warriors, es un equipo campeón y en el que está muy cómodo. Él venía de arrastrar un contrato más grande con Minnesota, pero se baja a los monumentos para cuadrar cuentas, es que si no, no caben todos.
Esos tienen buenas palancas, Golden
sí,
State,
sí.
Tienen buenas palancas.
Sí, sí.
Bueno, va a empezar el martes, ¿con qué partido empieza la temporada?
En casa de los Celtics, con un Celtics Sixers que bien podría ser la final del Este. A la 1:30 de la mañana, los finalistas, los de Boston, reciben a Filadelfia, que yo creo que junto a Milwaukee son los 3 equipos superpoderosos del Este. Y luego a las 4, un poco antes, la ceremonia del anillo de los Warriors, que reciben a los Lakers. Los Lakers que son aspirantes a hacer el ridículo una vez más.
Te van a dar disgustos esta temporada,
sí, sí,
¿no? Una vez más.
Salvo que Westbrook desaparezca en algún momento de la temporada con un buyout o un traspaso o algo extraño, que lo dudo mucho ya a estas alturas. Yo creo que los Lakers no van a optar a... lo van a tener complicado para meterse en playoff. En pretemporada gana un partido a Sacramento.
Wow. Has dado los dos tres favoritos del Este. En el Oeste, ¿a quién ves favorito?
A los Warriors, que son los vigentes campeones, y a los Clippers si tienen salud. Ojito a los Clippers si tienen salud, que han juntado ahí a John Wall, a Paul George y a Kawhi Leonard, que vuelve tras su año sin jugar por lesión. Si están sanos, los Clippers son un equipo muy a tener en cuenta. Y luego Phoenix también, que el año pasado se la pegó con Dallas, pero fue el mejor equipo de la temporada de largo. Tuvo ese colapso al final, pero tuvieron un año fantástico. Y hay un factor, que es el factor Wembanyama, que creo que va a marcar la NBA, sobre todo a partir de febrero. La gente se va a dejar perder a lo bruto para ir a por este chaval. Hoy ha vuelto a jugar en Francia, han ganado a Le Mans, han hecho 24 puntos, 9 rebotes, 3 tapones, y es que es un escándalo. O sea, es que ver vídeos de Wembanyama es volverse loco. Y creo, ya te digo, que va... Yo creo que es la primera vez o una de las veces que un jugador sin estar allí más va a mediatizar el desarrollo final de la temporada en la NBA.
Para elegirle, ¿no? En el draft.
Claro, ¿no? Claro. Dejarse ganar, hacer tanking, lo que se llama tanking, para tener más opciones en el draft. Aunque con el sistema de ahora ya no es como antes. Ya no hay tantas posibilidades de que te caiga el uno por ser malo.
Pedrito tiene una pregunta para ti.
Me pregunte.
A ver, ¿qué valor se le da en la NBA al equipo, al mejor equipo de la liga regular?
El valor se le da que tiene el factor cancha en todos
los partidos. Pero no se le da mayor importancia que esa, ¿no?
No, porque eres el campeón de la liga regular, pero es que no te dan ni, o sea, no tienes ni
trofeo. No te dan copa,
correcto. Pero aparte de eso, que no te dan copa, digo que sí. Allí en Estados Unidos se le da cierta importancia al mejor equipo durante todo el año.
No,
pues aquí como...
Sirve como termómetro para ver qué va a pasar luego.
Como la ACB, el que termina primero en la liga regular, pues tiene el factor cancha. Oye, tenemos este año 6 españoles, ¿no?, en la NBA.
Correcto, Aldama, Ricky, Billy, Juancho, Hernán Gómez, Garuba e Ibaka.
¿Cómo está Ricky?
Pues Ricky, yo creo que si tenemos suerte... Lo mismo para diciembre o así, ya está jugando. Yo ya le he visto entrenar y hacer tiros y tal, y va mejor de lo que yo pensaba. Yo pensaba que iba a tardar más, pero lo mismo para mediados de noviembre, diciembre, lo mismo ya está ahí. De todas formas, a mí lo que me ha dicho su entorno es que ni un paso en falso, tranquilidad y buenos alimentos, y que cuando él se vea que está para realmente competir, volverá. No hay ninguna prisa. La mejor noticia con mucho de la pretemporada es Santi Aldama, que va a ser titular con Memphis, que es un equipo de playoff claro, y que el año pasado fue el tercer mejor equipo del Oeste.
¿Te whatsappeas con él todavía o no?
¿De qué?
Que si te whatsappeas con él, con Aldama o no.
Sí, sí, le mandamos mensajillos de vez en cuando.
Él con muchos millones de euros en el banco y tú con menos, ¿no?
Sí, no, tampoco te creas, ¿eh? O sea, lo trincará en el futuro, pero de momento sigue con el contrato de rookie. Dicho lo cual, el contrato de rookie es lo que voy a ganar yo en mi vida, multiplico por 10.
Oye, los Hernán Gómez, los campeones de Europa, ¿les irá mejor este año o no?
Es que lo comentábamos otro día en Showtime, el Eurobasket en la NBA tiene incidencia 0-1. O sea, Billy va a seguir siendo suplente de Balanchunas, seguirá jugando 15 minutos o por ahí y seguirá metiendo sus 15 puntos porque los puntos se le caen, pero no termina defensivamente de cuadrar en los sistemas de los Pelicans, que son otro equipo a tener en cuenta porque recuperan a Zion Williamson este año. Y Juancho tiene un problema, que se ha ido a un equipo, a los Raptors, que tienen una playa de aleros buenos que va a tener muy complicado tener minutos. O sea, hay 4 o 5 aleros tranquilamente por delante de él. Garuba tendrá minutillos, pero poco. Habló muy bien de su entrenador, de lo que le vio en el Eurobasket, dijo que le sorprendió, lo cual me llama la atención porque le has tenido un año entrenándole y no sabes cómo juega, pues vale. Y luego Ibaka tendrá sus minutos como suplente en Milwaukee. Y luego Ricky, cuando vuelva, Ricky sí va a ser importante en Cleveland, en la segunda unidad, pero va a tener.
¿Has dicho algo de Garuba?
¿De qué?
¿De Garuba?
De Garuba lo que te digo, que dijo su entrenador que le había sorprendido en el Eurobasket, que no sabía que era tan bueno. Y te digo yo que, joder, la has tenido un año entrenándole y no sabes cómo es de bueno Garuba. Te tienes que ver 5 partidos de Eurobasket para saber que sabe hacer bloqueos, taponar, rebotear, robar y tal. Pues yo qué sé.
Comienza la NBA el martes. Parra Center. Rubén, un abrazo, gracias.
Un abrazo fuerte.
Todo esto que están escuchando está pasando en el tiempo de juego y todo esto ha pasado.
Pedro Martín, Girona, Cádiz, el duelo peninsular más lejano en la historia de primera. 990 kilómetros en línea recta.
Oye, yo recuerdo cuando yo empecé a cantar, a hacer galas, recuerdo la primera gala fue en Cádiz, en San Fernando, y la segunda gala fue en Vigo, o sea...
Te las diseñó Pedrito Martín.
O sea, sí.
Leche, quiere el tercero, viene por la izquierda, Efe Ponce, la pelota para quién, para Nico.
Ay,
que
Paco.
Marca, pero eso no vale porque está anulado por una falta previa.
Está parado, está
va
parado.
A haber lío, estaba parado.
Le he visto la cara al árbitro, voy a decir un taco, y tenía cara de qué putada. Me sabe mal por él, porque lo ha hecho con la mejor intención. Nos ha pedido perdón. Los jugadores fallamos y los árbitros también. Cosas del fútbol. Enorme Pere Milla.
Qué fenómeno.
Enorme Pere Milla. Cariñoso con su ex. Comprensivo con el árbitro. Es que me parecen dos declaraciones enmarcables. Someday you wish upon a star.
Wake up. Ya sabes, como el otro día Petón decía, me la repampinfla.
No,
me la repampinfla.
Oye, le pido a usted que hable bien en la radio.
Me la repampinfla. Esto no puede seguir así. Puede seguir
así. Nos vamos. La noche en la que ganó el Atlético de Madrid en San Mamés al Atleti de Bilbao con gol de Griezmann, y en la noche en la que pidió perdón Griezmann si alguien se sintió dolido con su marcha al Barcelona, y en la noche previa del Clásico. Esta es la noche para madridistas y barcelonistas como los Reyes, como si fuera la noche de Reyes. Mañana a las 4:15, aquí en el Tiempo de Juego, el espectáculo del Clásico. El Real Madrid-Barcelona. Les dejamos en la mejor compañía, que es la radio, esta que están escuchando, que es la cadena COPE. Que pasen ustedes buena noche.
Juego.
COPE. Estar informado.